Marca, la radio que hace afición.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Simancas Autorecambios, en Valladolid, calle Carraca, nave 1-2, cerca del Hotel Río Ortega. Recambios para automoción y especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. En Simancas Autorecambios, somos distribuidores de frenos ATE, distribuciones Contitec Continental y transmisiones Simatrans. Le atenderán profesionales con más de 25 años de experiencia en el sector.
Y durante los meses de junio y julio, por cada juego de pastillas de freno ATE o Remsa, Simancas Autorecambios te refresca el verano.
Vuelve el campus multideportivo y de baloncesto de verano de la Real Sociedad Hípica. Del lunes 27 de junio al domingo 3 de julio, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, con servicio de madrugadores gratuito. Un campus único, con 22 años de historia para niños de 6 a 14 años. Haremos deporte, excursiones, turismo activo en el Canal de Castilla, iremos a la piscina, al cine, a la bolera y mucho más. Información e inscripciones en la Real Sociedad Hípica o en el 983-249380.
Rueda Max, el mayor centro de neumáticos de Valladolid. Montaje más equilibrado de ruedas, más sustitución de válvula desde 55 euros. Cambio de aceite y rellenado de niveles por solo 29 euros. Y con aceite Castrol 11. Rueda Max te da más. También alineamos dirección y mecánica en general. Rueda Max. Estamos en la calle Topacio 43, en el polígono San Cristóbal. Y no olvides que tenemos neumáticos de ocasión. Rueda Max, pegados al asfalto.
El mejor fútbol 7 vuelve a Zorrilla. 11 de junio, a partir de las 2 y media de la tarde, finales de la Liga 4 Rayas y partido de las estrellas Club Fidelis contra veteranos del Real Valladolid. Además, partido infantil contra un equipo liderado por exfutbolistas profesionales. Gran zona para niños con hinchables. Actuación de Ronald McDonald y muchas sorpresas. Entrada gratuita por la puerta 5. Y el jueves 16 de junio, gran fiesta del fútbol en Estación Gourmet a partir de las 8 de la tarde. Siéntete como un profesional.
¿Le importa bajar del coche? ¿Que si baja del coche? Oiga, que hay más gente.
Descubre lo que es subir a un Mini y no poder bajar de él. Fuenteolit te invita al Mini Clubman on the Road el viernes 10 en Centro Comercial Equinoccio Park, Valladolid. Pruébalo y si te lo llevas, te regalamos 5 años de mantenimiento. Te esperamos.
El deporte en Valladolid es Justo Muñoz. Todo el calzado, de todas las marcas y en Ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en Calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
Llega el buen tiempo y apetece una buena carne a la auténtica brasa en el Lagar de Venancio. Chuletón, solomillo, pincho de lechazo y la mejor carne a la piedra de Valladolid. Disfrútala en nuestra terraza o en nuestro comedor con los toneles de sidra para que tú mismo pruebes a escanciar. Y no olvides nuestro famoso pulpo a la brasa y nuestros pescados. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. 983-33-43-44.
Soy un celta corto, por ser de Valladolid, pucela no es poco, por ser de Valladolid, deporte en mis venas, por ser de Valladolid, no hay años sin penas, por ser de Valladolid, pingüino en invierno, por ser de Valladolid, voy al Pepe Rojo, por ser de Valladolid. Balonmano es huerta, por ser de Valladolid, el frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, Aupa Pucela, por ser de...
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
1:11 de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este último Directo Marca Valladolid de la temporada 2015-2016. Estamos, como no, en el Lagar de Venancio y vamos a estar hasta las 2, y si hace falta un poquito más, pues un poquito más también. A mi vera, como siempre, Jesús Pérez Baraja. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y en unos minutos va a estar con nosotros Carlos Suárez, el presidente del Real Valladolid Club de Fútbol, que todavía no ha llegado aquí al Lagar de Venancio, así que, bueno, pues en cuanto llegue vamos a comenzar esa entrevista con el presidente y máximo accionista del Real Valladolid Club de Fútbol, que hace mucho que no está con nosotros en el programa, en la emisora. Vamos a aprovechar para contar la noticia que ayer avanzábamos por la tarde al respecto del interés del Real Valladolid Club de Fútbol en Alberto Guitián, un futbolista que ahora mismo está libre, que estuvo la segunda mitad de campeonato en el Real Zaragoza, donde la verdad es que lo hizo fantásticamente bien, después de haber rescindido en el mercado de fichajes de invierno con el Sporting. Había apostado a Abelardo por él para primera, pero luego esa apuesta no se tradujo en minutos de juego. Apenas tuvo convocatorias, apenas tuvo oportunidades, rescindió y se fue al Real Zaragoza. ¿Se equivocó el Real Zaragoza? Pues porque solo le firmó hasta final de temporada. Y el Real Valladolid se ha lanzado decididamente a por él, y eso que tiene competencia, y competencia importante. Equipos como, por ejemplo, el Levante, el mismo Real Zaragoza, que le quiere renovar, pero ojo, parece que las opciones de momento económicas del Real Zaragoza sorprendentemente están por debajo del Real Valladolid. Veremos si es estrategia o realidad, pero bueno, pues es un poco el escenario con este chico, con Alberto Guitián, que tiene bastante buena pinta y que, como contábamos ayer, Baraja, 3 años de contrato, que bueno, pues esto también es un dato que nos hace prever que va a haber cambios en la planificación.
Sí, el primer cambio, sobre todo, que sorprende más, es que el propio entrenador le haya llamado. Es decir, ya estamos viendo a un Paco Herrera que conoce el mercado, que se interesa por los jugadores. Ya sabemos que Braulio siempre, como dicen los propios futbolistas, es muy pesado, es muy de seguir día a día al futbolista que realmente quiere, de llamarle a diario, continuamente. Bueno, pues en este caso hemos visto que también Paco Herrera se ha puesto en contacto con él. Si le interesa realmente, quizás es lo que a partir de ahora va a cambiar, esperemos. Y también en el ofrecimiento, en la oferta, 3 años de contrato. Quizás también sorprenda que el Zaragoza, por ejemplo, haya hecho una oferta económicamente peor después del presupuesto que tenía esta temporada. Pero ya vemos que el Real Valladolid ya ofrece un contrato de 3 años, un jugador ha ido decididamente a por él. Nos imaginamos que, igual que con Guitián, también habrá otros futbolistas así. Por lo tanto, bueno, parece que de momento se han dado prisa en traer a Paco Herrera. Ayer lo decíamos, con Carlos Suárez de presidente, solamente Rubi había llegado antes que Paco Herrera, en una fecha anterior al 7 de junio, cuando se confirmaba este martes. Bueno, pues ya está trabajando el técnico, ya está trabajando el director deportivo. Primer nombre que suena, Alberto Guitián. Como decimos, además en Zaragoza es un futbolista que allí les gustaría renovar sí o sí. Incluso se llegaba a especular allí si podía tener ofertas de primera. Bueno, pues en este caso, como contábamos ayer, no es así, y el Real Valladolid es uno de ellos, de los equipos que está interesado en el jugador.
Bueno, pues contado, veremos a ver cómo va evolucionando también un poco este tema, porque la gran competencia va a ser el Levante Unión Deportiva, que va a firmar, creo que, a Juan Ramón López Muñiz como técnico. Sí. Y bueno, pues tiene alguna relación también con Guitián, un poco por los equipos en los que ha estado Muñiz, tanto como futbolista como entrenador. Vamos a ver también, aunque insistimos, la oferta del Real Valladolid no es mala, por Alberto Guitián, dentro de las cifras en las que se va a mover la segunda división 2016-2017. Estaremos pendientes un poco cómo evolucionan estos temas, y como tú dices, Baraja, bueno, pues tanto el dato de las temporadas como el hecho de que Paco le haya llamado, yo creo que también es realmente significativo. 1:16 de la tarde. Carlos Suárez, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, hacía mucho que no tenía el gusto de saludarle en Radio Marca. 3 años y medio, ¿no? Es tiempo.
Sí, no sé, me pusiste el otro día la fecha. No sé cuánto ha sido, mucho probablemente.
Me ha escrito mucha gente y me ha dicho, ¿cómo lo has conseguido? Después de tanto tiempo, yo soy siempre, o intento ser bastante transparente. Yo estuve, bueno, desde febrero de 2013 con normalidad cada cierto tiempo pidiendo una entrevista con el presidente cuando lo considerábamos oportuno. No pudo ser, y creo que hace un año y pico más o menos ya dije, bueno, ya voy a esperar a que pase el tiempo y a que, bueno, pues enfríe un poco la situación. El otro día, para convencerte, entre comillas, te tuve que decir que el equipo desde febrero de 2013 no iba muy bien. Y es verdad, será una casualidad, pero tú que eres muy supersticioso, pues sí, ahí sí. Está el tema, ¿no?
Sí, sí, utilizaste ese término y también sé lo que te contesté, ¿no? Yo soy maniático más que supersticioso, pero bueno.
Bueno, ¿por qué no ha venido el presidente a Radio Marca Valladolid?
Pues mira, por dos motivos principales. El primero, porque no consideraba que fuera oportuno, porque independientemente de que tu trabajo es dar la información que creas oportuna, que yo la respetaré siempre, pero creo que mezclar informaciones, opiniones que puedan ser favorables o contrarias a lo que yo haga y mezclar pues que determinadas noticias puedan hacer daño al club, pues no me sentía identificado y entonces pues independientemente que al principio es verdad que se dieron muchas circunstancias que no fue un momento bastante difícil y no se daban las circunstancias y luego pues lo que pasa siempre que las situaciones no se controlan, se van deteriorando y ya está.
Bueno, es su punto de vista. Lo único que le matizo es que
siempre es así.
Sí, claro. No, pero lo único que le matizo es que dice para hacer daño al club. Nunca ha sido mi intención, ¿eh?
No, nunca. Pero bueno, eso ya lo hemos hablado y yo no digo que fuera. No,
la verdad es que no hemos hablado mucho, ¿eh? No. En estos últimos 3 años y medio.
¿No? Bueno, no, pero bueno, es verdad que cuando me has enviado algún WhatsApp te he contestado.
Sí,
normalmente,
sí, sí.
No tiene nada que ver.
De hecho, creo que
pero...
por teléfono hemos hablado en un par de ocasiones. Sí. Hace un año, porque sí. Yo le escribí un WhatsApp además a un jugador y el jugador. Se lo contó al presidente y el presidente me dijo, oye, ¿por qué le has escrito esto a este jugador? Que era Marc Valiente, además, que yo no tengo ningún problema en decirlo. Y poco más, la verdad es que en 3 años y medio, bueno, ha habido épocas en las que ni siquiera me he sentido con fuerza casi para saludarle, porque veía que no había ninguna opción bueno, a que eso. Usted me devolviese pero, el saludo.
Bueno, no, ni me trates de ustedes o lo primero, y segundo, no tiene que ver lo cortés con lo valiente. Una vez toma decisiones que puedan ser acertadas, otras veces equivocadas, y ya está, ¿no? Yo creo que ha llegado un momento, después de ciertas vicisitudes que he pasado en los últimos meses, que creo que es mejor volver a empezar a vivir determinadas cosas e intentar hacer las cosas lo mejor posible.
Bueno, por aquel entonces, no me voy a poner a hablar de los últimos 3 años y medio al detalle, pero por aquel entonces estaba, bueno, pues Alberto Marcos, de director deportivo, y Miroslav Jukic como técnico. Y yo siempre me he hecho la pregunta, desde la salida de Jukic, que fue meses después, si con Carlos Suárez como presidente, aunque el presente sea Paco Herrera, y le tengo que reconocer que me hubiese gustado hacer esta entrevista antes de la presentación de ayer, un poco por el cambio de ciclo, pero ¿Jukic puede volver al Real Valladolid con Carlos Suárez como presidente?
Por supuesto que sí. Jukic, Yuka y yo, aparte del día de su cumpleaños, que le felicite y tal, hemos seguido hablando. Este último año es verdad que las cosas han sido mucho más complicadas y menos, pero yo creo que hizo mucho por esta casa. Y también creo que su salida aquí, en mi opinión, no fue una cosa planteada por él o gestionada por él, y que la persona que se lo gestionó creo que se equivocó porque nos merecíamos un respeto y no tiene nada que ver con que en un momento puntual pues Yuka pueda volver a entrenar si él quiere en el Real Valladolid. Por mi parte, y creo que por la de Braulio, a nivel personal, a nivel criterio futbolístico, pues cada uno tiene sus opiniones, ¿no? Braulio puede tener las suyas y Yuka las que él considera oportuno.
No obstante, nunca le habéis vuelto a llamar, ¿no? Desde su salida
para entrenar aquí.
Eso es.
No.
No lo habéis visto oportuno, entiendo.
Bueno, él se fue un año en el que nosotros bajamos, que contratamos allí, porque ya había firmado por el Valencia. Lo cesaron. Al año siguiente nosotros bajamos a segunda división. Él, después de entrenar al Valencia, no creo que estuviera en sus planes entrenar al Real Valladolid. Acabó entrenando en Córdoba, lo cesaron. Ahora, pues para un entrenador, después de 2 ceses, pues él ya tiene que ampliar sus miras a la hora de poder entrenar. Seguramente hubiera podido estar dentro de sus expectativas el poder entrenar en Valladolid. Y este año, pues después de haber hecho las cosas bastante mal durante toda la temporada, pues hemos pensado que quizá lo más idóneo para lo que queremos hacer de cara a futuro sea Paco Herrera, ¿no?
Llegó Braulio, tenías relación personal con Braulio, le conocías, sí, ¿no? De alguna negociación, entiendo también, no sé si el tema, sí, Barragán, además, y demás, ¿no?
Pues son muchos años en el mundo del fútbol y coincides con muchísimas cosas. Aparte, yo, como creo que sabes, tenía una relación de amistad personal con Manolo Llorente, ¿sabes? Cuando yo empecé, él ya estaba de consejero delegado en el Valencia. Y entonces pues coincidía de vez en cuando, más allá de las negociaciones que hubiéramos podido mantener en su momento por jugadores del Valencia, ¿no? O en el caso de Antonio, que se fue para allí, ¿no?
Uh-huh. Juan Ignacio, ¿es una apuesta del presidente o del director deportivo cuando viene?
Del presidente.
¿Por qué?
Porque no había renovado en Levante, porque había cogido un club que pudiera ser similar al Real Valladolid en cuanto a presupuestos, en cuanto a lo que esperaba hacer, y había hecho dos temporadas increíbles, ¿no? Yo creo que hizo la mejor temporada de la historia del Levante, que dudo mucho que se pueda volver a repetir, ¿no? Y avalado por esos éxitos, porque nosotros teníamos que permanecer sí o sí, porque hubiera sido vital para el desarrollo del club el que estuviera en Primera División, los informes que eran buenos, las opciones que había en aquel momento, pues no nos ofrecían a lo mejor tanta seguridad, y entonces tomamos la decisión que Juan Ignacio, que en aquel momento tenía un currículum importante, pues fuera el entrenador del Real Valladolid, ¿no?
Luego da la sensación un poco de que hay situaciones en las que os manejáis muy diferente según las épocas, ¿no? Por ejemplo, a Juan Ignacio le aguantáis hasta el final, el equipo desciende, y este año tres entrenadores. No sé, ¿estos cambios de criterio a qué se deben?
No ha sido un cambio de criterio. El criterio debería ser el mismo. Yo lo dije cuando compré el club, hicimos el contrato de Jukić, que entonces no lo conocía nadie y era un poco una apuesta arriesgada. Le firmaban más años y dijimos que no íbamos a cambiar. Seguimos con la misma política que con Juan Ignacio. Al año siguiente fichamos a Rubí, y aunque hubo un momento que deportivamente no estábamos muy bien, tampoco se cesó, porque creo que la culpa no solo es del entrenador, ¿no? Y que hay muchas cosas que no se hacen correctamente para que las cosas o los resultados se tuerzan en función de lo que tú esperas que tiene que ser el devenir de la temporada. Este año ha sido un año atípico, ha sido un año muy difícil, en el que yo no tengo muy claro que Gaisca hubiera sido un error. Yo creo que era un acierto, porque creo, además, ahora firmado por el Depor, que lo va a hacer muy bien. Pero las situaciones, ahora sí ha sido un año muy duro, y bueno, yo personalmente, pues por diversos motivos, pues no he estado muy centrado, ¿no? Se cambió de una política a otra porque no funcionaba el tema de Gaisca. Se buscó un perfil absolutamente diferente, que era Miguel Ángel Portugal, y yo sí es verdad que en esa última pues influí un poquito más, porque me veía en segunda B y había que hacer un cambio.
Bueno, ahora cruzaremos ese puente de esta temporada, como dice muchas veces el presidente. Sí, sí, si no sabemos tus frases de memoria, el Dios proveerá, el perro pichichi y todas estas de Carlos Suárez. Te quería preguntar un poco al respecto de la temporada después de Juan Ignacio. Como dices tú, llega Rubí y dices que no hay un mal momento deportivo. No obstante, esta temporada demuestra, y yo creo nos demuestra a todos, que la temporada pasada no fue tan mala, ¿no?
Es que las cosas entiendo que hay que compararlas con lo que pudiera ser o lo que tú esperabas que fuera, no con lo que ha sido. Porque este año ha sido lamentable. Entonces, claro, no fue tan mala.
No esperaba menos que la anterior, esta temporada. Quiero decir, que la anterior, a la hora de empezar, yo esperaba que esta temporada se fuese aspirante a todo, igual que en el año de Rubí.
Sí, claro, pero yo no estoy de acuerdo y sigo manteniendo. Más allá, las cosas han salido como han salido. Hombre, ahora decir que volveríamos a hacer exactamente todo igual, pues ya sería caer demasiado en el error, ¿no? Pero sí. Quiere decir que los jugadores, cuando los fichamos, pensábamos que darían unos rendimientos, que cuando se fichó a Gaisca, que cuando planificamos, teníamos muchísima ilusión porque saliera bien. Y ahora, pues hombre, no puedo decir, volvería a hacerlo todo igual, porque ahora ya conozco cosas que entonces sería, ¿no? Como decía Einstein, hay dos cosas que son infinitas, ¿no? El universo y la estupidez humana. Sí. Y de lo primero tengo dudas. Yo sería bastante estúpido y voy a intentar cambiar determinadas cosas. Pero yo también tenía ilusión. Y la temporada de Rubí, no ascendimos, perdimos en un playoff sin haber perdido un partido. Es verdad que el resultado en Las Palmas no fue justo, porque el 0-0, fallaron un penalti, tuvieron ocasiones. Bueno, pero no se perdió. Y este año, pues, las ilusiones es lo que tú dices. Yo pensé que íbamos a estar ahí, ¿no?
Dices, Garitano no fue un error.
Yo creo que no.
¿No seguir con Rubi? Yo sé que... Yo lo he dicho estos últimos días, ¿eh? Hay que mojarse. Es decir, yo hace un año era el primero que quizá por una respuesta social, que luego hablaremos también de este tema social, pues era complicado iniciar una temporada con Rubi. Pero claro, después de lo que ha pasado, cómo fue la temporada de Rubi y la sensación de que se le ha pagado también esta temporada a Rubi, claro, se te queda una cara de tonto que...
A ver, ¿sabes qué pasa? Que... Una cosa es intentar ver lo que se ha hecho e intentar tratarlo de una forma un poco más humilde, ¿no? Que cuando crees que tomas decisiones y esto está bien y decisión tomada, decisión acertada. Ahora mismo volver sobre eso otra vez a... No, vale, yo puedo reconocer el error. Quizá nos dejamos llevar un poco más por el tema social o por el tema mediático. Se había hecho un proyecto a 2 años y con la política que habíamos tenido, pues... decidió o decidí o acepté que cambiáramos. Puede ser que hubiera sido un error.
¿Fuiste duro con Rubi?
No, en absoluto. ¿No? ¿Duro en qué?
No, hiciste algunas declaraciones después de algún partido que yo creo que pasaste un poco la línea, ¿no?
Sí, bueno, pero al final...
El equipo jugaba para vomitar, dije que daban ganas de vomitar.
No, dije que había sido un partido de vómito, ¿no? Como había salido ese partido en concreto. Sí, un día sí, estuve... Hombre, uno al final tiene a veces su vertiente de aficionado y de abonado del club, y entonces pues intento ser políticamente correcto y prudente siempre, ¿no? Al máximo. Y ese día, pues por la razón que sea, pues se me fue la pinza. No sé si han sido muchas en 16 temporadas, pero probablemente la expresión podía haber sido que el equipo ha jugado fatal y dije que había sido un partido de vómito, ¿no?
Carlos, Rubi cumplió el objetivo porque el que le trajo el Real Valladolid.
No.
¿Y por qué entonces, si no cumplió el objetivo, por qué tiene una renovación automática si se mete en playoff?
No, él tenía 2 años firmado desde el inicio. A veces pasa eso con los contratos, porque muchas veces se salen datos que no son los que pone el contrato. Él firmó directamente 2 años.
2 años desde el inicio.
Sí, dice. Lo único que pasa es que si nosotros era antes del playoff, pagábamos una cantidad, y si era después del playoff o habiéndose metido en playoff, pues pagábamos otra cantidad por la indemnización, ¿no? Por intentar limitar un poco los daños colaterales de que pudiera ser un error. Y cuando digo que no cumplió el objetivo, porque pensábamos que íbamos a ascender, ¿no? Entonces éramos un equipo bastante fuerte económicamente y estábamos todos con la seguridad. Creo que habíamos hecho una plantilla bastante decente. Y ahora, sacó rendimiento, hubo partidos muy buenos y durante mucho tiempo el equipo jugaba muy bien, hacía goles. Él puso lo que él dijo desde el principio que iba a hacer, ¿no?
¿Y por qué todo este tema no se aclaró? Esto de los 2 años, al principio no se dijo que tuviera 2 años. Se dijo 1 año, de hecho luego se habló que había renovado automáticamente. Desde el club no se aclaró del todo el tema.
No sé, desde el club. Yo nunca hablo de las cosas de los contratos, excepto los datos que ponemos, porque los contratos están ahí. Pasó otra cosa similar con Álvaro Rubio, me parece, que ni el propio Álvaro sabía lo que tenía firmado, porque muchas veces los agentes, pues, y además con la relación que había en aquel momento con Álvaro, pues sí, yo firmé porque quería quedarse aquí, punto. A Rubí le firmamos 2 años, y sí es verdad que lo mismo que teníamos con Yuka, por eso Yuka pudo marcharse, porque te pones ciertas salvaguardas para que luego al final el coste no sea tan excesivo a la hora de si tienes que cambiar el entrenador, ¿no?
¿Hubiese seguido Rubí en primera?
Sí, seguro que sí.
Fíjate que tampoco es tanta la diferencia, o sea, evidentemente la diferencia es total entre no ascender y ascender, pero bueno, eran dos ganar 2-3 partidos más, ¿no? Hay una línea ahí muy...
No creo que sea tanto el hecho de que es verdad que son 2 partidos. Es la decepción, es el empezar una temporada que si las cosas no empiezan bien desde el inicio, pues el ambiente a lo mejor no hubiera sido el mismo. No lo sé, no sé si el no haber continuado con Rubi fue un acierto o una equivocación. Probablemente lo que sí sé es que tardamos demasiado tiempo en tomar la decisión. Eso sí, creo que, no sé si pensaréis vosotros lo mismo, ¿no? Pero creo que lo dilatamos demasiado y eso nos condicionó el resto de la temporada, ¿no? Más allá que sí teníamos más o menos claro quién tenía que ser el sustituto de una terna de entrenadores que eran los únicos que veíamos, ¿no?
¿Sueles tener buena relación con los entrenadores? ¿Eres cercano con ellos? ¿Intentas mantener las distancias? ¿Cómo es Carlos Suárez con los entrenadores?
No, porque... en condiciones normales sí, porque no me suelo meter en su trabajo, ¿no? Yo, como otra de mis manías, ya que muchas de ellas ya se van a acabar, porque no puedo estar todo el día en paranoia o con determinadas chorradas, yo siempre entraba en el vestuario y decía, ¿has puesto los que te he dicho? Y me decían, sí, claro. Y entonces le decía, pues tranquilo que hoy ganemos. Y eso lo he hecho, pues no sé.
Pero a mí me han dicho que eres un poco frío partidos. Con los entrenadores. Que a veces igual no viene mal un WhatsApp de ánimo después de una derrota o... no sé.
Bueno, yo te puedo enseñar un montón de mensajes con algunos que si los he puesto otras veces no, pues puede ser, ¿no? ¿Qué más da? No sé si eso es importante o no. Yo tengo una relación normal, excepto con Mendy, por ejemplo. Con Yuka tenía muchísimo trato. Yo me iba a comer con Yuka muchísimas veces durante las semanas y tal, pero no una ni dos, sino muchas, al cabo un mes, tres, cuatro, cinco. Pues no sé, con unos a lo mejor eres de una manera, con otros otra. Hay ciertas empatías que a todos nos influyen y no sé, yo sí creo que he sido más o menos cercano, no, pero no me he metido en su trabajo, nunca les he dado mi opinión de lo que había que hacer, excepto, como tú bien dices, ese mismo partido de Rubí, pues que no estuve ni cercano, ni correcto, ni nada de nada, ¿no?
Es que quería hilarte un poco por las relaciones personales en general con un poco los personajes futbolísticos de Carlos Suárez. Es decir, un poco desde fuera, yo te pregunto para que tú me lo digas, evidentemente, lo que tú vives. Desde fuera muchas veces yo tengo la sensación de que eres una persona difícil, de que tienes, de que hay una lista igual de gente con la que has tenido problemas, que no te llevas bien, que no te hablas. No
sé si... puede ser tu opinión, yo no creo que sea así. ¿Que puede haber algún caso? Pues puede haberlo, como todo. Al final yo tengo que tomar decisiones y si la otra persona no está de acuerdo, entonces el malo soy yo, ¿no? Yo creo que no es así. ¿Que puede haber algún caso? Pues como imagino que le pasará a todo el mundo. Sí es verdad que en algunas cosas soy bastante de extremos, ¿no? Pero vamos, no sé si tenemos tiempo y quieres analizar uno por uno, no tengo ningún problema porque a mí me gusta ir al frente con las cosas.
No, al final, no sé, yo creo que hacer una lista, te quiero decir, pero cuando se habla con algún representante, el tema este de Bucero que tanto se ha hablado, ¿qué le ha pasado a Carlos Suárez con Bucero? ¿Qué pasó ahí para que después todo eso...? Pues porque mira, bueno, yo recuerdo cuando es Carlos... que llegas a tener una relación, os iba a decir íntima, pero es que estrechísima con él.
Sí, pero la tenía desde antes ya, desde que él entrara antes en el mundo del fútbol, porque ya nos conocíamos. Entonces, porque Madrid es muy grande, pero es muy pequeño. Yo con Carlos, que sigo teniendo relación, es verdad que no era como antes, lo único que entiendo es que yo ficho a un entrenador que solo había entrenado a nivel profesional 8 partidos en el Hércules y desciende. Y yo empiezo a tomar las decisiones solo en el club y mi primera apuesta es un entrenador de ese perfil y resulta que sale bien y su forma de salir del club o cómo lo hizo, pues entendí que no era la justa para lo que el Real Valladolid había hecho por Yuka, ¿no? En mi opinión, es decir, nosotros nos la jugamos, si hubiera salido mal, el único culpable hubiera sido yo. Si sale bien, es justo, ¿no? Te vas a un Valencia, que ya lo sabíamos, que lo habían estado moviendo para irse al Valencia, un club súper grande, tienes un año más de contrato con el club, no entregues una carta 3 días antes de que acabe la temporada, porque si la entregas después del partido del Deportivo, entonces ya tienes que cumplir el año y entonces tienes que indemnizar. Yo creo que manejando determinados salarios y determinados presupuestos, 200 y pico mil euros, o el detalle, decir, oye, mira, Yuka se va a ir al Valencia... y lo que hacemos es que, mira, te cedemos un jugador que te interese o te damos 2 en propiedad con recompra de esos que queremos fomentar. Creo que se podían haber hecho las cosas de una manera más elegante. Creo que no fue justo el riesgo que yo asumí y el trato que se le dio en este club y lo que se le ayudó con su comportamiento personal. Él es un agente al final y tiene que mirar lo mejor para su club, pero creo que hizo daño al club y no el comportamiento para con el Real Valladolid está muy por encima de mis opiniones personales, ¿no?
Vale, pues aclarado. Bueno, ese verano, dices, el verano pasado, ya metiéndonos...
Puedo aclararte las que quieras, ¿eh?
No.
Porque normalmente suelen ser por lo mismo y no creo que haya habido tantas. Lo que pasa es que también es verdad que Alguien sale en un momento, como yo no suelo contestar.
Quizá, es que yo creo que va, igual va en el perfil más del, de cada persona. Es decir, yo cuando tengo un problema con alguien, o sea, yo en los últimos 3 años y medio, la única persona con la que he estado sin hablarme es contigo.
Bueno, no, es que no hemos tenido relación. Te dedicas un trabajo, yo otro.
Sí, pero quiero decir que había como un enfado, ¿no? Un distanciamiento. No, a mí eso no me ha pasado con nadie más. No, yo cuando tengo un problema con alguien, llamo, lo soluciono, me siento, me tomo un café. No sé, que entiendo que cada persona es un mundo, ¿eh?
Correcto, y además creo que en su momento ya lo hablamos. Tú piensas de una manera y yo pienso de otra manera absolutamente diferente. Y ya está, no tenemos por qué coincidir. Yo no suelo entrar a defenderme porque creo que no tengo que hacerlo. Y ya está, pero si tú quieres entrar en eso, porque la versión tiene que ser, es que tiene mal carácter, que no creo que sea, creo que la gente que me conoce, pues creo que me tiene bastante cariño, pero es mi opinión personal, lo que yo percibo. Tú crees que es diferente, si va a servir de algo el que yo te explique cualquier situación que quieras, yo te la explico sin ningún problema, pues no tengo absolutamente nada que ocultar. Pero lo que no se puede decir no es que, mira, tiene mal carácter porque un señor... no se hace una renovación porque engaña a su propio representado y entonces dice, voy a llamar a la SER y rajo y oye, es vuestro trabajo, este no sé qué, porque estaba... Bueno, yo no entro a defenderme esas cosas, pero si hay que hablarlas, las hablo, no tengo ningún problema.
Bueno, hablabas un poco y hemos tocado ya el tema de Garitano. Portugal, te preguntaba antes por Juan Ignacio, ¿es apuesta tuya también?
No, se plantearon una serie de nombres que eran de un perfil absolutamente diferente a lo que era Gaizka. Porque en ese momento la dirección deportiva entendía que quizá los jugadores estaban demasiado agarrotados y se buscó un entrenador de un perfil diametralmente opuesto. Tampoco había
a mí
mucho...
este fichaje me sorprendió mucho, personalmente.
Sí, ¿no?
Sí. No.
Yo a Miguel Ángel lo conocía, tenía buena relación con él, pues eso, pues que al final en el mundo del fútbol todo el mundo coincide. Lo que hice fue, como tenemos amigos comunes o gente que ha estado, yo estuve hablando con Gonzalito Colsa, de Miguel Ángel, me dijo lo que podíamos esperar y lo que me contó era un poco el perfil que me ponían en el club. Se tomó la decisión de que fuera Miguel Ángel y fue Miguel Ángel.
Antes, en verano, antes de llegar Garitano, ¿no se planteó en ningún momento que el entrenador pudiera ser Portugal?
No, yo creo que en los últimos 4, 5 o 6 años siempre me han ofrecido a Miguel Ángel Portugal, ¿no? Porque teníamos más o menos buena química y una buena relación, entonces pues mucha gente ese mismo verano, pues yo no sé si fue un compañero vuestro, José Félix Díaz, que me mandó un mensaje, creo recordar, ¿eh? O sea, si lo busco lo encuentro fijo, y que me dijo, oye, plantéatelo, que es amigo mío, que más te llevas muy bien con él. No, yo no entré en esas decisiones. En verano los tres que se plantearon eran José, Mendilibar, Paco Herrera y Gaizka.
¿Con Mendilibar llegaron a hablar?
Yo sí hablé, lo único que pasa es que bueno, además mira, hay una coincidencia, los tres tienen el mismo agente y entonces pues hizo ahí un cambio Change-Weche, renovó a Paco en Las Palmas, Mendy fue a Eibar y como el que salía de Eibar era Gaizka, venía por aquí y así se hizo, ¿no? Pero yo sí estuve charlando con él y bueno, en aquel momento tenía la ilusión de coger un primera y bueno, vamos a esperar y al final cuando se dio toda la circunstancia que Eibar iba a cambiar a Gaizka y entonces quedaba libre y entonces ya estuvimos pues con Gaizka y con Iñaki en San Sebastián y lo cerramos.
Pero de esos tres, de esa terna que decís que tenía el club, ¿cuál era el preferido? Si hubiera podido elegir el Real Valladolid, de los tres, ¿cuál era el preferido?
Pues mira, eso no te lo puedo decir yo, porque no es una pregunta a mí. Yo sé los nombres que en su momento me propusieron. Mi sensación puede ser que si hubiera podido ser Paco Herrera, hubiera sido Paco Herrera. Y la segunda, probablemente, Gaizka, que fue la que fue.
Por delante de Mendilibar, los dos.
Yo te digo la sensación que tengo de lo que escuchaba. Mi opinión personal, pues probablemente hubiera sido Mendilibar, ¿no? Aunque muchas veces decís que segundas partes no son buenas, no lo sé, pero vamos, es una decisión más personal, de ese carácter difícil, pero con él me llevo bien, por lo menos tengo uno.
Quizá a los técnicos se les señala casi menos esta temporada porque, bueno, los jugadores es evidente que no han dado un buen rendimiento. ¿Qué crees que ha pasado ahí dentro?
No lo sé, sobre todo porque...
¿No sabes lo que ha pasado dentro del vestuario?
No sé por qué, cuál ha sido la causa. Lo que ha pasado, sí. O sea, no ha habido equipo, se ha roto por completo. Creo que la situación se fue de las manos y que cada uno hacía la guerra por su cuenta, ¿no? Y que ha sido una guerra de egos y de intereses personales en lugar de un equipo. No sé cuáles han sido las causas por las que se ha producido, y en eso fallamos todos, ¿no? Es decir, se les ha señalado menos, pues bueno, yo creo que había que señalar a los jugadores, a los técnicos y a nosotros, ¿no? Porque cuando uno ve que el coche tira a la derecha, pues hay que ir a hacer un paralelo, ¿no? Porque se está desviando. Y nosotros no sé si no lo vimos, no lo queríamos ver, si teníamos la ilusión, porque se cogió una racha buena durante los primeros 21 partidos de Miguel Ángel. Las cifras de media de puntos eran buenas y eso nos quería hacer pensar diciendo, oye, con el poco nivel que hay y los equipos que están ahí, este equipo tiene que estar arriba al final y vamos a subir y vamos a estar. Y a lo mejor eso fue lo que nos tapó un poco el bosque, ¿no?
¿Qué opinas de que jugadores, te voy a poner un ejemplo, yo creo que el más reciente, como David Timor, se vayan de un equipo en caída libre y lleguen al Leganés y lo pongan en primera división?
Bueno, yo creo que la dinámica que tenía el Leganés era esa, ¿no? Independientemente de David, que no sé si ha jugado mucho o poco,
bastante,
regular.
Bastante.
Sí, no lo sé porque no lo he seguido. Él deja de jugar con Miguel Ángel, plantea que si no juega prefiere salir, tiene una oferta del Albacete, está cerca de su casa, y lo que en su momento nos dice es que bueno, pues porque estaba a cercanía, porque le daban más años, porque en aquel momento yo no sé si se presuponía que el Albacete fuera uno de los equipos que iba a descender.
O sea, que os hizo la 13-14 ahí un poco.
No, porque luego salió el Leganés y yo dije, oye, mira, si se quiere ir porque no está jugando y no se va a contar con él, me da igual que se vaya a Leganés, al Albacete, porque digo, si el miedo es que nosotros no nos creemos capaces y no vamos a reforzar a otro equipo, pues es como cuando cedes un jugador, ¿no? Eso de poner que no juegue contra ti. Entonces, ¿qué vamos a ver? Entonces, ¿estás asumiendo que te has equivocado? Pues si en su momento él plantea eso y se le dice que sí, pues que se vaya donde él creyera conveniente, ¿no? Y se fue al Leganés.
En las reuniones que tenías con los jugadores, ¿qué decían ellos? ¿Qué decía el vestuario? ¿Qué...
Bueno, yo creo que no hay muchas cosas que sacar, ¿no? Porque eso realmente creo que tiene que quedar ahí. Pero yo creo que estaban muchos de acuerdo en que el equipo no estaba dando el rendimiento y, bueno, pues a veces siempre surge alguna excusa, ¿no? Fácil, porque es normal, todos las buscamos cuando no sabemos cómo afrontar un error que hemos cometido, pues a veces hay salidas fáciles, pero yo creo que estaban todos de acuerdo en que el equipo no estaba funcionando y que no estaban dando el nivel y que no se estaban esforzando
lo suficiente. ¿El estado del césped de los anexos es una excusa?
Para algunos en algún momento sí, bueno, es verdad que no estaba bien, pero no creo que fuera el problema.
Pero es que no ha estado bien esta temporada, no estuvo la siguiente, no, la anterior, ¿no hay un problema ahí con...?
Sí, bueno, vamos a ver, la siguiente se hizo toda la modificación, se cambió el TP y yo creo que mejoró, ¿no? Hay un problema importante, y el problema importante es que el campo tiene 20 y tantos años desde que se hizo, que independientemente que cambiemos el tepe para que esté más bonito o menos bonito, hay un problema en el drenaje importante, había que vaciarlo, habría que cambiarlo ya, y un campo de esos, si tienes que hacer el drenaje, cambiar el sistema de riego que es obsoleto y demás, para que todo el agua que cae filtre, pues al final lo que te cuesta son 400.000 euros y...
Pero es que hay que hacerlo, Carlos. Yo ya sé que es una pasta.
¿En qué te gastas el dinero? ¿En lo urgente o en lo importante? Y es verdad que hay que hacerlo. También es verdad que
es que nosotros... yo, a mí eso, te lo digo de verdad, a mí, o sea, me preocupa, y cuando me enviaba fotos Jesús de los entrenamientos decía yo, hostia, es que entrenar ahí, ver cómo está el sintético detrás...
Un equipo profesional.
Yo creo que ahí hay un problemón,
también,
¿eh?
No, también te voy a decir una cosa, y se lo podéis preguntar a Gaiska. Él decía, es que esto comparado con lo de Eibar es infinitamente mejor, y era un equipo de primera. Es verdad que no está bien, porque
ya,
profesionales
pero
son
digo,
todos,
fíjate,
y hay
para
campos
mí,
malos.
El Real Valladolid, yo es que ni lo comparo con el Eibar. O sea, yo, para mí el Real Valladolid está muy por encima del Eibar. Te lo voy a decir.
Sí, no, en cuanto a historia, en cuanto a todo, sí, es verdad. Ahora se dice el modelo Eibar, ¿no? Que realmente se quedaron en primera división porque hubo un descenso administrativo, pero están en primera división. Y este año, mira cómo lo ha hecho José, ¿no? Increíble. Entonces ya está bien de... Que no, nosotros somos muy buenos, muy altos y muy guapos, pero no damos una derecha. Entonces... Ya creo que ha llegado el momento de empezar a intentar hacer cosas más que hablar y justificarnos, pero independientemente de eso, tuvimos otro problema también, que es verdad, y eso sí fue culpa nuestra, por una forma de tratar el campo que siempre ha salido bien, la única forma para que ese campo estuviera bien, por eso ahora está bien. No es una maravilla, pero está bastante bien.
Sí, pero el problema es que llegue febrero o enero del año que viene y vuelva a pasar lo mismo.
No volverá a pasar lo mismo, ¿vale? Nunca será un campo, hasta que no lo cambiemos, nunca será un campo perfecto, porque el problema que ocurrió es que llovió mucho en muy poco tiempo y entonces el agua, que parecía que le había tragado el drenaje, como no sé si se llama escarificar o qué, se agujereaba hasta el fondo, el agua se quedaba debajo del césped, no se veía, pero ese agua iba pudriendo la raíz, y entonces al pisar, como la raíz estaba podrida, se levantaba, y eso fue lo que generó el problema en uno y en el otro campo, porque el de dentro tiene el mismo problema. Se empezó a hacer agujeros muy profundos para que empezara a drenar y ha mejorado por eso. ¿No volverá a pasar lo mismo? No, pero es verdad que si cae mucho agua, el campo no va a estar bien. Eso es así, mientras no lo cambiemos.
¿Pero y por qué? Solo pasa aquí, ¿vale? Llueve, no, puede llover en muchos sitios.
Pasa mucho, pero aquí pasa por lo que te estoy diciendo, porque es un campo muy viejo y porque el agua se queda ahí, se estanca, porque el drenaje hay que cambiarlo entero. Y lo caro de un campo no es plantar la semilla, que cuesta 2,4, y agua y riego. El problema es que lo que es muy caro es hacer todo el sistema de drenaje, hay que vaciarlo entero, hay que hacer pues 3 metros de profundidad y cambiarlo y poner primero el sílice, la arena de playa, las piedras, el no sé qué. Y eso, ¿qué pasa? Que con el tiempo va chocando, se va apelmazando, y si tú al final pues el chocolate líquido lo dejas en el cazo, pues se hace una pelota, se hace duro y ahí ya no pasa nada. Y eso es lo que pasa en este campo.
¿Y no cree el presidente, habla de que es caro cambiar el campo, evidentemente, pero no cree que será una inversión, estará el dinero mejor invertido, por ejemplo, en ese tema que es absolutamente necesario, que no en que vengan, sin dar nombres, determinados jugadores que acaban viniendo a última hora y que luego vemos que temporada tras temporada no están contando para nada ni aportan nada al equipo?
Lo que pasa es que tú en su momento... ¿ves lo que van a cambiar los derechos de televisión en la liga, lo que van a ser los ingresos? Y entonces tomas una decisión que, por lo visto, estos 2 años pues quizá es equivocada, y estuve, y ya lo he dicho en otra ocasión, intercambiando opiniones y pareceres con una persona que creo que me quiere bien, y entonces si quizá hubiéramos repartido ese dinero en lugar de obsesionarnos en conseguir el ascenso del primer año y haber intentado hacer las cosas mejor, pero ver el dinero que todos los clubes van a recibir este año era excesivamente goloso. Entonces tomas la decisión de decir, vale, no está bien, pues le pongo un par de parches como hemos hecho todos, que a veces pues... hay una camisa que está para tirar y dices, pues que le tengo cariño, bueno, ya iré y de momento le voy a hacer un remiendo. Y lo que preferimos fue, o lo que decidimos fue hacer un remiendo, y en el momento que consiguiéramos el ascenso, que el que menos va a cobrar este año televisión va a ser 42 millones, pues te da para decir, bueno, pues ahora me voy a gastar 1,5 millones en hacer 3 o 4 campos espectaculares, ¿no? Y esa fue la decisión por lo que se tomó, no invertir dinero en los campos, más allá que luego se acierte o uno equivoque con los fichajes.
Ha anunciado el Real Valladolid de forma oficial que Óscar no va a continuar la próxima temporada. Ahora te pregunto por ello. El sintético, ¿qué idea hay con él también? Porque
mira, ahí igual en breve tenemos noticias, ¿no? Ojalá. No quiero aumentarlo mucho, no vaya a ser que se estropee, pero...
El follón este que ha habido con una propiedad, una esquina, unos metros y tal, ¿era con el sintético?
Bueno, no, el follón es con los legítimos.
Pero por eso no se ha cambiado hasta ahora.
Claro, no se cambió en su momento, y además se paralizó el proyecto que había en su momento, porque podías ponerlo, gastarte una fortuna y resulta que luego lo tienes que levantar. Eso es así.
Uh-huh. Un poco al hilo, sé que igual para ti son temas completamente diferentes, pero uno ve un poco cómo están los terrenos de juego, lo del sintético... Y un poco también cómo está el estadio. A mí me da una sensación también un poco de desaprovechamiento. No sé si esto es competencia del presidente del Real Valladolid, si es competencia del ayuntamiento. A mí me da hasta vergüenza preguntarle por el Valladolid Arena, evidentemente, pero ¿no hay una solución intermedia que cambie un poco la imagen de Zorrilla, que un poco exteriormente es casi hasta deprimente por momentos?
Hay un paso intermedio, que es lo que se está tratando de conseguir ahora, que... Estoy seguro que si hubiéramos subido lo hubiéramos conseguido, y tengo muchas esperanzas en que se pueda conseguir también en segunda división, que hace verdad decente un poco el estadio. Lo conoció el anterior alcalde, lo conoce este.
Explotar los bajos, crear una zona de ocio, ¿no?
Bueno, eso es lo que estaba dentro de lo que era la operación. Mientras no se cambie la ¿cómo se llame? La calificación
PGU, ¿no?
Urbanística, no hay nada que hacer con eso. Pero ¿sabes qué pasa? Que es verdad que el campo está obsoleto, está viejo. Nosotros tenemos la obligación de mantenerlo, no de modernizarlo. Y el problema es que nosotros pagamos de coste por mantener el estadio pues con unos 900.000 euros al año, ¿no? Incluyendo el canon del alquiler. O sea, al final el resultado neto puede ser pues 880 negativo el tener la concesión del estadio. no tenemos capacidad para meter dinero porque ese mantenimiento cuesta lo mismo en primera que en segunda B, que en primera regional o como se llamen las divisiones que hay por debajo. Uh-huh. Y es verdad que en muchas cosas pues hay que se necesita mucho dinero, ¿no?
Todas estas circunstancias tenemos un poco la sensación de que van a veces también restando y echando para atrás a la gente a la hora de ir al estadio, ¿no? El otro día creo que en la jornada decías que
Cambiamos los asientos, que es la parte más cómoda, ¿no? Y sí, se están manteniendo bien, que es donde uno se sienta. Y los asientos son nuevos. Hice una inversión de 348.000 euros en cambiar los asientos hace 3 años, ¿no? 2 años y pico.
Pero entonces, bueno, ¿le preocupa el tema de la afluencia al estadio?
Muchísimo. Y no solo me preocupa por lo que puede suponer de positivo para el equipo, sino porque además encima este año es una de las bases importantes de reparto de los derechos televisivos.
Yo sé que tú eres muy reacio y bueno, en parte lo entiendo, a pensar que hay gente que no va al fútbol por tu persona y por muchas veces declaraciones que haces.
Yo lo que digo es que seguramente habrá, porque 16 años cansan mucho a todo el mundo, pero que yo lo que no quiero creer por lo que me transmiten es que todo el mundo está en contra del presidente. Creo que hay más cosas, ¿no? Pero que habrá gente, por supuesto que sí, sí es normal, si es que hay un desgaste importante y sobre todo 3 últimos años de decepción, ¿no?
Uh-huh. Muchas veces no crees que, además que tengo un amigo que me repite mucho esto, dice, yo creo que cuando el presidente insiste tanto en que el club es suyo...
No, yo no insisto en que sea mío, yo lo único que digo es que lo que no bueno, se puede...
En que nadie que no, hizo la apuesta en su día...
No, que yo lo que con eso he demostrado es mi implicación, es decir, que puedo hacer las cosas mal, pero que implicado estuve. Yo todos los años, cuando se hace la presentación de la campaña de abonados, todos los años digo la misma coletilla, le decía antes y la digo ahora, que es que realmente los que han hecho la historia y los que son los dueños del club son los abonados, independientemente a nombre de quién estén las acciones. Yo sin ellos es imposible que consiga absolutamente nada, ¿no? Entonces, las cosas se pueden intentar ver de forma positiva o negativa. Yo ahora entiendo que pueda haber cierta corriente, es decir, aquí el malo es el presidente. Bueno, pues cada uno tiene que asumir sus errores y yo asumo los míos. Pero yo lo que digo es que, igual que hay mucha gente que estará cansada, seguro, pues también habrá gente que alguien tendrá a favor, ¿no? Entonces yo lo que no quiero aceptar es que la mayoría esté porque es la culpa del presidente, ¿no? Porque creo que es así, pero que tengo cada vez va subiendo más detractores, pues es normal, ¿no? Porque el desgaste es así.
¿Quiénes son los aficionados de Barra de Bar a los que aludes en ciertas ocasiones?
Pues mira, son los que cuando estamos en primera si van al estadio porque vienen el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid o el Athletic Club, que realmente no son del Valladolid, pero a la hora de criticar lo mal que lo hacemos, pues parece que sean los primeros en estar allí, ¿no?
¿Pero no crees que en vez de decir, casi como un poco despectivo, los aficionados de Barra de Bar, lo que hay que hacer es convencer a esa gente
sin duda, pero no, pero
de que vaya a ver al Real Valladolid mira, nosotros... y trabajar para que el aficionado de Barra de Bar... al que tú te refieres sea aficionado
Chus,
del Real Valladolid.
Chus, yo ahí hay dos cosas. Primero, creo que lo intentamos. Otra cosa es que no hayamos dado con la tecla y volveremos a intentarlo y vamos a hacer cambios, creo que importantes este verano con respecto a los abonados, con respecto a algunas cosas del club. Pero lo que no puede ser es que porque... yo soy el primero que pregunto y sobre todo pregunto en mi casa, ¿no? Que es donde sé que me lo van a decir desde el cariño, qué son las cosas que piensan que he podido hacer mal o no, porque al primero que le interesa que esto vaya bien es a mí y no creo que en eso nadie tenga ninguna duda. Pero no puede ser que todo lo que diga yo busquemos a ver cuál es la interpretación negativa que tiene, porque no me parece justo, porque yo no intento faltar a nadie, porque tú, Jesús, yo, Mariano, cualquiera, cuando tú te vas a tomar una caña o estás hablando con los amigos y tal, se habla muchísimo de fútbol, porque es el deporte rey en esta ciudad. Y no es una cosa que haya instalado yo, que es que lo habéis dicho muchísimos periodistas y tal, porque es donde se habla, porque tú no llamas a otra persona para tal. Entonces los lunes, ¿sabes? Con el café, pues uno empieza, jolín, qué mal lo ha hecho el Valladolid ayer y no sé qué, bueno, es que estos, es que no dan una derecha, y eso es a lo que te refieres. A mí no me parece una expresión en la que yo esté atacando a nadie, y si alguno se lo ha tomado así, le pido humildemente disculpas, pero no se puede dar la vuelta porque creo que no es así, porque el fútbol tiene una serie de connotaciones que es que se habla en los bares, que no sé qué, yo lo veo así. ¿Que a ti te parece negativo? No te preocupes, no volveremos a hablar de barras de bar ni nada por el estilo. Pero bueno, pensar que yo estoy tratando de... O sea, yo falto a la gente para y luego la intento convencer que venga al estadio. Es que me parece que son dos cosas absolutamente antagónicas, ¿no? Y que no sería normal. Pues entonces, si no quiero, pues que no vengan. Y que tampoco vayan a los bares. Entonces, darle la vuelta a eso... Oye, bastantes cosas hemos hecho mal como para que encima le saquemos punta a cosas que creo que no tienen importancia. Que para ti lo es, no te preocupes. No voy a ofender a nadie porque al final, y vuelvo a repetir lo mismo, los verdaderos dueños, los que han hecho parte de esta historia en este club, y además creo que lo veremos porque tú me haces la pregunta hoy, luego te podemos enseñar algo que verás que nuestro tema va justamente al revés, con lo cual no es que ahora de repente no, es que se lo dijo, yo no, lo dije, ahora lo va
no,
a cambiar.
Prefiero que no me lo enseñe.
No, no, yo sí te lo puedo decir, sí, yo te lo puedo decir,
ya para que veas que no... No me gusta saber cosas que no puedo contar.
No, no, pero que no me refiero a eso, que verás, no lo hemos terminado, pero que nosotros el enfoque que ya le estábamos dando desde hacía tiempo, desde el momento en que pensábamos que las cosas no iban a salir bien y que buscamos el acuerdo con Paco Herrera para intentar anticiparnos a todo esto y a posibles peleas con otros equipos que puedan ser más potentes, e intentamos hacer un trabajo a la hora de planificar, esta vez lo hemos empezado a hacer pues en marzo y no en julio, ¿no? Entonces, yo te digo, basta que piensen tres personas de esas que es ofensivo y sobre todo lo dice un amigo tuyo para que yo coja y no lo diga. Pero desde luego en mi ánimo nunca ha estado ofender a nadie, ¿no? Es la forma de decir, ¿no? Los que realmente no son del Valladolid, que son en primera porque vienen equipos muy importantes, ¿no? Ya está.
¿Con cuántos abonados se daría por satisfecho el club para la temporada que viene?
Con 20.000.
¿Y si se hacen como se espera? ¿No teme el club que se pierda masa social? ¿Que año tras año
todos los años menos gente? Todos los años, cuando no hemos cumplido el objetivo, lo tememos, ¿no? E intentamos... Afortunadamente creo que hay mucha gente que quiere bien al club y que es muy fiel y que nos ayudan y lo han hecho cuando ya... No sé, yo a lo mejor es porque todo lo veía demasiado negativo. Seguían viajando con el equipo y además tal cuando... Yo, por ejemplo, tenía la sensación que no íbamos a conseguir hacer nada y esa gente iba y animaba y empujaba y vamos a intentar no solo mantener los que teníamos, a ver si esta vez conseguimos transmitir lo que pensamos y conseguimos subir ese número, ¿no?
Hay una pregunta que se hace mucho a la gente, ¿por qué el club tiene 12.000 abonados y luego las entradas en el campo, bueno, ni se asoman a esa cantidad? ¿Ha hecho el club un estudio?
Sí, hay... Bueno, no es que lo hayamos hecho nosotros, es que hay una aplicación que se llama Avet, creo, que te da todos las entradas, las no entradas, los que han pasado por la puerta, si repite un mismo socio en no venir al partido, cuántos partidos faltan a lo largo de la temporada. Siempre ha habido 2.000 y pico socios que o porque están fuera o porque son más mayores o porque no les pilla bien, pero que se siguen haciendo socios del Valladolid porque es su equipo y la asistencia ha ido bajando, ¿no? En estos dos años, el siguiente año, el primer año en segunda división, el pasado, teníamos una media de sobre los 10.000 espectadores de 12.000 socios y este año pues creo que ha bajado a 7.000 y poco, ¿no? Y los últimos partidos había 5.000 y pico, 6.000.
Yo conozco casos de todo tipo, como tú dices, casos que valoran mucho lo que ha hecho Carlos Suárez, muchos también que opinan todo lo contrario.
Pero Chus, de verdad, que seguro, decir, pero que no hablemos de mí, porque el club lo tienen que querer decir, ellos.
Conozco un padre y un hijo que tienen el carné del Real Valladolid y no han ido a ningún partido en toda la temporada. A mí realmente esto me parece, o sea, digo yo
a mí al principio...
que prefieren quedarse en su casa.
Bueno, es que el tema de la televisión, a mí al principio me extraña que pase eso, al principio de temporada, porque siempre hay más ilusión, porque tal, al final de temporada, es que te tengo que ser honrado, es que no me extraña nada, no me extraña nada, porque aquí ha habido, yo, mira, me acuerdo cuando el me parece que fue el primer descenso, yo creo que estaba Zapata, un argentino que teníamos, que se acabó, y Chema y tal, y que acabaron pues, echando espuma por la boca, intentando, y se jugaba mal. Pero como se dejaba en la vida, la gente estaba y la gente apoyaba. Pues que este año hemos jugado mal, pero tampoco hemos dado una sensación de implicación, de estar metidos. Entonces no me extraña. Al principio de temporada, eso que ha pasado que me dices, pues me extraña. Me extraña porque uno renueva con la ilusión de decir, venga, que este año sí que nos sale bien, y vamos a jugar bien. Y es verdad que no ha salido bien, pero...
Hayas tenido también algún cambio, ¿no? Que creo que hubo una temporada que dijiste que no ibas a hacer ningún tipo de promoción para los que no fuesen abonados. Es cierto que se ha buscado una idea de que siempre sea el abonado el que decida quién va y quién no va. Pero cuando haces este tipo de promociones, a ti te cuesta, o sea, tirar para adelante. Por ti, evidentemente, a ti te rodea gente, profesionales, y entiendo que opinan, tienen voz y voto, pero ¿por ti no se haría ningún tipo de promoción o qué opinas de esto?
Mira, ¿sabes qué pasa? Que en esto creo que y bueno, aquí hay una persona que puede estar de testigo, creo que mi voto vale menos que el de ellos, ¿vale? Porque yo no... ya cuando me hacen las propuestas ya están hechas y digo, bueno, pues todo lo que sea que ayude, pues vale. Pero no lo quiero hacer no porque no se hayan hecho socios, porque al final hacerlo, si consigues tener más socios, el problema es que tú a quienes estás perjudicando son a los que no te fallan. Y entonces es a mí es lo único que no me parece justo. Cuando me han dicho hay que hacerla, pues hay que hacerla. Y se decidió, oye, pues que sean los socios los que las puedan recoger y que lleven a quien quieran, y que eso nos pueda ayudar a decir, oye, mira, implícate como yo y estate conmigo, y que sean los propios socios los que nos hagan la labor de trasladar lo que ellos ven. Uh-huh. O lo que es el sentimiento que tienen por el club.
¿De salud cómo estás? Porque bueno. Has faltado unos cuantos partidos. No sé si te has planteado en algún momento delegar una temporada, descansar.
No, lo que me planteaba era curarme. Y si no me curaran, ya tomarían la decisión por mí, ¿no? Pero no es...
No, pero dejar a alguien de confianza una temporada, un año... En casa, con la familia...
¿Y qué hago un año? ¿Y de qué vivo?
Bueno, te recuperas y ahí está, por ejemplo, tu hermano, ¿no? Que está muy implicado con el club y...
Bueno, no sé si está muy implicado, ¿no? En mi familia todo el mundo está implicado, ¿no? Porque todos queremos que las cosas vayan bien. Pero mi hermano tiene su trabajo y sus empleados y su empresa. Y digo yo que tendrá que trabajar en lo suyo, ¿no? Digo yo. Que cada palo sostenga su vela. Bueno, no sé si la cosa...
Promoción interna.
No hubiera sido...
Empresa.
Bueno, yo delego mucho en muchas cosas. Aunque tú quieras creer lo contrario, delego en muchas cosas.
No, sí, yo no...
De hecho, que nosotros hablábamos o que íbamos a hablar con un jugador, te has enterado tú antes por Álvaro Navazo que yo, que no lo sabía. O sea, que fíjate si delego.
Pues estás confundido.
Anda.
Muy confundido.
Anda.
Estás muy confundido.
Es la conexión asturiana.
Porque tú sabes dónde jugó ese jugador y tiene muchos amigos en esa ciudad.
Conexión asturiana, pero ese también es asturiano.
Creo que no, ¿eh?
No.
No, vale. No, pues estás confundido.
No,
mira,
no,
en otra ocasión, que
es tu trabajo, que yo no, eso no estás... me meto. Que tú piensas que sí, que yo no me meto, no, que no, me parece muy bien que hagas
no
tu
es,
trabajo.
No es asturiano,
Y yo he dicho, oye, que me han dicho, pues sí, es verdad, y punto.
No,
¿qué
no
voy
es,
a hacer?
No es asturiano que yo sepa, vamos, luego se lo preguntaré, pero...
No, y entonces me dicen, oye, pues si las moscas es que han dicho que este jugador, entonces ya me lo cuentan para que parezca que lo sé, pero yo no me había enterado que habían hablado con él. O sea, que
con Gitián hablamos, sí, sí.
Sí, sí.
Buen futbolista, sí.
Entonces, para ver, es que delego mucho más de lo que tú crees.
No, en el tema fichajes me imagino que sí, si no para eso
muchas,
no...
En muchas cosas...
No, quiero decir, para eso no habría un director deportivo, apoyo del director deportivo, un entrenador con ese perfil, claro, sí.
Te voy a decir una cosa,
si
hay
no,
mucha
vaya,
gente, hay
vaya
mucha gente muy buena en el club y que gracias a ellos hemos podido aguantar estos últimos meses. Aunque a ti no te lo parezca.
Sí me lo parece, porque fíjate que ayer, un poco preparando la entrevista, dije yo, igual le digo al presidente la frase de Braulio, que hay buenos ingredientes, pero no hay un buen potaje. No sé por qué.
Eso estamos tratando nosotros, a ver si cogemos y hacemos un buen potaje.
Oye, un poco al hilo de tus problemas de salud, te ha sustituido Antonio Santos, ¿no? En el palco. ¿Por qué no te ha sustituido Álvaro Ruiz de Alda, que... En otras ocasiones en las que habías faltado también hace años, era, como tú sueles decir, Alvarito el que te sustituía.
Sí, hace 6 años sí que tuve un pequeño problema de tensión. Pero Álvaro es que vive en Panamá. Cuando ha venido, cuando está aquí en España, ha ido a todos los partidos y ha sido él porque es vicepresidente. Pero es que vive en Panamá porque él trasladó parte de sus negocios allí y bueno, y la fábrica la tiene en Marruecos, entonces está mucho fuera de España, ¿no? Entonces, pero cuando viene no se pierde un partido y normalmente me acompañaba a todos y de estos 12 partidos me parece que yo he faltado, o 13, él ha ido creo que a 3 o 4, alguno como tú bien dices ha ido a mi hermano y los otros a Antonio.
Uh-huh. El consejo, ¿por qué nunca se ha movido? ¿Por qué nunca ha entrado gente nueva? Yo también me pierdo aquí un poco en
bueno,
el
si
tema...
Entró.
Pero bueno, llevan muchos años más o menos los mismos, ¿no?
No, lo que es verdad que hay tres personas, Ramón Maroto, Jacobo de Salas y yo, que somos los mismos desde el inicio, ellos dos o tres meses menos que yo, luego se incorporó Álvaro, y luego hubo un momento en que sí, que el consejo se cambió por completo, ellos continuaban en representación de los accionistas minoritarios, y los propietarios del club pues pusieron seis o siete consejeros más, ¿no? Y hubo un momento en que parece que éramos 12. A raíz del cambio accionarial es que hay buena relación, hay buena sintonía. Ellos son mayoría, aunque sean los accionistas minoritarios, son mayoría en el consejo, para que veas lo que me importa y que yo nunca he enfocado en eso que dices tú, y que si soy el dueño dejo de serlo, y son mayoría en el consejo. Yo estoy de minoritario. Es decir, un día me puedo encontrar con que hagan un consejo y me cesen, ¿no? Es así. Entonces, no, no es un tema que me haya preocupado. Creo que es gente positiva y que ayuda.
La mayor crítica que te he podido hacer, sobre todo, es una crítica en la que yo entiendo que tú eres el propietario del Real Valladolid y...
No, yo soy el máximo accionista.
Bueno, el máximo accionista.
Que es diferente a lo de quién es el propietario, que ya he dicho, no ahora.
Vale, máximo
accionista. Es que lo decía hace 16 años, o 16 temporadas, cuando llegué.
Y yo entiendo que, como tú dices muchas veces, fuiste el que diste el paso, yo tampoco, bueno, sé muy bien la situación en aquel momento, si llegó a haber algún tipo de opción de que alguien más apostase por el Real Valladolid, como decía el otro día Manolo Centeno, si alguien lo supo, si realmente alguien pudo manejar un poco las cifras para, hombre, para entrar en el club, pero si yo un poco lo que te achaco es que yo muchas veces creo que el aficionado y el ciudadano de Valladolid tiene que saber un poco más cómo está el Real Valladolid, es decir, estar un poco más abiertos en ese sentido a la ciudad, porque el Real Valladolid, al final, que le da muchísimo a la ciudad, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fíjate que si le dará tanto, que igual si no existiese el Real Valladolid, yo no trabajaría en Radio Marca, ni existiese Radio Marca Valladolid. Quiero decir, ya no estoy hablando de la ciudad, de casos como puede ser el mío. Pero, o sea, al final, tú como empresa, que siempre lo decís que es una empresa y que es una empresa privada,
no, yo
tenéis,
no, yo
quiero
no
decir,
lo digo.
Tenéis la explotación de Zorrilla, que eso es un lujazo. Tenéis los campos anexos, que es un lujazo. Tenéis también un convenio con el ayuntamiento y una ayuda económica. Todo eso creo que al final también sale del bolsillo de los vallisoletanos, ¿no?
Sin duda, pero la tenemos todos, ¿eh? Todos los clubes de élite tenemos una ayuda. No es que la tenga el Valladolid, aparte que no.
Entonces, por eso yo muchas veces digo que no es una empresa privada al uso, en la que una persona pueda hacer y deshacer lo que quiera, porque
es que no lo es.
Es una empresa muy vinculada con la ciudad.
Absolutamente. Pero es que yo lo he dicho un montón de veces, por eso me extraña que pongáis como que es una empresa privada. Es que yo no he utilizado ese término nunca, porque es que pienso que no lo es. Y pues como soy el que la gestiono, ¿sabes? Y estoy ahí con mis compañeros y lo tenemos todos muy claro. Es que no sé lo que sería si el Valladolid no estuviera. No voy a entrar porque no me compete. Sí sé lo que es el Valladolid con la ayuda de las instituciones, con la ayuda de la gente y de los abonados, que si no, no hubiera sido absolutamente nada, ¿no? Entonces es que yo nunca lo he negado. Estoy de acuerdo contigo, no sé qué te puedo responder ahí.
Vale. Tema de Óscar.
Y con respecto al tema de los accionistas, mira, tú estabas haciendo la carrera. Cuando yo llegué aquí, había seis que estaban todos los días en los periódicos, porque yo decía, ay, qué bien, yo trabajaba y tal, porque solo había venido a hacer una auditoría y estaba Morchón del restaurante Hueco, también salía en los periódicos, uno de Galletas Siro, que luego resulta que se había colado y había cogido unas hojas, se había presentado una oferta cogiendo unas hojas de la recepción de Galletas Siro, porque luego cuando les preguntaron, y había 6-7, y siempre ha sido dominio público que los accionistas anteriores querían vender el club, porque desde que Ignacio Lewin salió de esta casa, a ellos no les vinculaba nadie, lo dijeron, que era una inversión que había hecho esa persona con su dinero, porque era el consejero delegado de Palcos Blancos en aquel momento, y siempre ha estado a la venta.
¿Tienes algún tipo de relación con las antiguas accionistas? Con Gorka, ¿no? Márquez se llama también.
Sí. Bueno, alguna vez les he vuelto a ver. Nos vemos, pues, a lo mejor una vez al año o dos y tal. Y en Navidades nos felicitamos. Y bueno, lo normal, ¿no? Una relación normal.
No, a mí me ha llamado la atención. Dices, Carlos, que ni siquiera te habías enterado del fichaje del interés por Guitián.
No, que querían al jugador, sí. Sí. Eso me lo habían dicho, pero no que habían hablado con él.
Sí. En cualquier caso, dices que delegas en muchos temas, pero luego a la vez reconoces que hay entrenadores que has elegido tú directamente, ¿no?
Bueno, te lo dije con el tema de Jukić y con el tema de Jim, creo que fue un tema que lo dije y fue de dominio público, y con Jim no me salió muy bien, se me criticó, y me dijeron, tú a tus zapatos, porque entendía que sí tenía que existir una relación mucho más personal entre el presidente y el entrenador. Al final, el que gestiona las emociones del vestuario es el entrenador y tiene que tener una vía de escape por si ocurre algo para que un presidente le pueda respaldar. A partir de ahí no tomó más. Entonces,
Alberto,
la tomé en esos dos. Alberto fue una de las opciones que se puso encima de la mesa cuando se buscaban nombres a la hora de cambiar, y a Alberto le llamé yo porque es amigo mío, pero no es que yo dijera, oye, que voy a poner a Alberto. No, no, no fue así en ningún caso.
Con lo cual el presidente...
Hombre, yo sí tengo que
la
colaborar.
La decisión de
Alberto, hombre, claro, pero
ha influido bastante.
Bueno, no sé si ha influido bastante. He intervenido porque es amigo mío, porque fui yo quien le llamé. Y le dije, mira, no he visto el partido. Él sí, que él había estado en Vitoria. Le expliqué cuál era la situación, lo que yo pensaba fuera, para que no pudiera decir, oye, que es que me has contado un rollo macabeo. Le dije la verdad y me dijo, ¿me das 24 horas? Pues sí, claro que te doy 24 horas. ¿Por qué? Porque a la hora de poner nombres encima de la mesa, que lo hacíamos, lo hicimos nosotros, y los hacíais vosotros, y los hacíais vosotros, no había muchísimas posibilidades. Y no me hagáis la pregunta de, ¿y por qué cuando se cambió a Miguel Ángel Portugal no se pensó en Alberto? Porque ya me lo he hecho yo. Y digo, esto es verdad, en aquel momento no lo pensamos. Y él había hecho una temporada bastante decente con los mimbres que tenía en el Alavés. Primero lo salvó y el año siguiente estuvo, excepto al final, que acabó quedando en el puesto 12 o 13, empatados 3 o 4 equipos. Creo que hizo una temporada bastante digna.
Está aquí Pedro Rodríguez con nosotros. ¿Conoces a Pedro? ¿No?
Sí, de vista nos hemos visto, sí, sí.
Es un fenómeno. ¿Nunca has escuchado Jueves de Intermedio, las historias que contamos del pasado del Real
Valladolid? Sí, en alguna ocasión, sí.
Me ha apuntado aquí que no se me olvide preguntarte por Óscar.
Ah, vale. Bueno, creo que Paco lo dijo en su presentación, y aunque es verdad que se ha hablado de mucho si entran, si salen, si se quedan o si no se quedan, después de que han estado analizando los jugadores que ha habido y lo que se quiere hacer con la plantilla el año que viene, pues lo que se me transmitió es que no se le iba a hacer una oferta de renovación porque él había acabado el contrato. Es decir, parece que la decisión de Óscar fuera nuestra, y no, había que haberle preguntado a Óscar qué quería hacer él, porque igual no quería continuar, pero bueno.
Yo, pues simplemente, dijo que no se le preguntó, ¿no? Que...
Bueno, es que no había nada hasta el momento en que el entrenador no ha dicho. Paco lo dijo, dijo, no os preocupéis, que las decisiones que se tomen es porque yo he dicho que quiero que sean esas y quiero conformar un equipo con la ayuda de la dirección deportiva, con todos los trabajos que han hecho, los informes que hay, lo que conocemos. Y en el caso de Óscar, pues ayer y antes de ayer, que os pegasteis una jarta de horas allí sentados, se han hecho...
Hay días que nos hemos pegado más horas, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Joder. Yo creo que tú lo sabes, sí, sí.
Bueno, no lo calculé. Ayer sí
y
me...
Y las pegaremos cuando haga falta. No, hay parece... alguno que no le gusta mucho, pero...
Ah, ¿lo dices por mí? No,
no, no, no, no,
ah, bueno,
en general. No,
porque al revés, yo le dije a Jesús, digo, macho, digo, lo tuyo tiene un mérito de pelota, ¿sabes? Pero bueno, que independientemente de eso, han sido muchas horas, se han hecho en dos días, pues, veintitantas horas de trabajo, analizando todo, con todo lo que ya tenían. Es verdad que habían hablado en alguna ocasión antes y tal, y cuando ya se ha tomado la decisión, pues, y el caso de Óscar, he hablado yo con él, porque creo que nos ha dado muchísimo durante un montón de tiempo, en dos etapas, y creo que lo mínimo, independientemente que él luego hubiera podido decir, oye, pues mira, sí, os lo agradezco mucho, pero no me interesa, porque tengo cosas mejores, o porque quiero cambiar de aires, o por la razón X que sea, que eso sería una motivación de Óscar. Creo que se lo debía hacer yo, decir yo, porque creo que es lo mínimo que se podía hacer, ¿no? Lo mínimo.
Uh-huh.
Y ya está.
¿Su temporada te ha decepcionado? ¿Crees que ha sido algo... ¿por tema lesiones?
Hombre, le habrá influido todo. Es verdad que no ha hecho un buen año, y hoy se lo he dicho. Pero yo, cuando al principio bajaba siempre al vestuario, le decía, Óscar, ponte a jugar porque tú solito me subes. Un jugador de una calidad diferente. Un jugador que en muchos momentos pues ha sido un lujo para el club. Pero es que este año no ha hecho buen año ninguno, ¿no? Y lo dije el otro día en otro programa. A ver si ahora, porque no le ha salido un buen año, nos vamos a olvidar de que es que el año pasado hizo 16 goles y 10 asistencias, y el anterior colaboró, y el año que subimos...
Y de hecho tiene debe de tener tres ofertas de primera, así que bueno, no sabemos qué nivel luego va a dar. Pero...
Puede ser, no lo sé.
¿Álvaro Rubio crees que va a seguir?
Joder, el tema de Álvaro es diferente, ¿no? Y ambos dos piensan que, digamos, dos, el entrenador y el jugador... que si no es para aportar cosas, que quedarse porque tiene muy buena relación conmigo, porque en esta casa es una institución, que no quieren que sea así, ¿no? Bueno, están viendo un poco cómo puede quedar ese centro del campo Y Álvaro, evidentemente, hay muchas cosas que puede aportar y otras que a lo mejor ya no tanto por mor de la edad. Y cuando se tome la decisión, pues el primero que lo sabrá es Álvaro y luego pues lo haremos público.
Ha hecho oficial el club que empieza la pretemporada el 11, ¿no?, de julio.
Sí. Ajá.
¿Vais a ir al extranjero a hacer la pretemporada? ¿O?
Eso parece. Puede tener cierta verosimilitud.
¿Centro Europa o
no,
como
no,
hace
no,
años?
No, no te vayas tan lejos, nada, baratito.
No me vaya tan lejos.
Sí, sí, Portugal, que no te vayas muy lejos, sí, que esté cerquita y que sea baratito. Y que tenga unas instalaciones
barato,
buenas.
Barato y cerca es Portugal, ¿no? O sea que Francia es un poco más caro.
Bueno, hombre, puedes estar ahí en una zona de Alpes que o de Pirineos franceses, que ahora no hay nada. Y claro, como está vacío, no hay pistas de esquí, ahí será barato, digo yo.
Vale, vale, perfecto. Pues nos lo apuntamos. ¿Te queda algo en el tintero? Ah,
sí.
me dice Baraja, hay que preguntarle cuánta deuda tiene el Real,
sí,
Valladolid todavía.
¿Cómo está el tema de
la nos apuntamos
deuda,
la cifra a día de hoy?
Mira, el cierre de este año, y te hablo un poco de memoria, puede ser con la agencia tributaria 26.200.000 que acabe este año, bueno, en esa frontera, o 26.100. Tiene 4.7 de ordinario, y luego queda el subordinado, que hay una parte que está recurrida y que, bueno, casi no puntúa y que está en 1.200.000, 1.300.000. Todo eso sumado no llegará a 31 millones.
¿Es viable el Real Valladolid en segunda división si no subiera?
Sí.
¿Cuántos años sería viable?
No, vamos a ver, viable mientras esté en segunda es siempre. El único problema es que nosotros tenemos unas condiciones en el convenio firmadas y están en la web puestas, o sea, que las puede ver todo el mundo, porque es documentación de publicación obligatoria. Y nosotros a partir del año que viene empezamos con el doble de pagos para repagar la deuda. Eso solo va a salir de un sitio. O tenemos más ingresos, que es lo que trataremos de conseguir, o se lo tenemos que quitar a los gastos.
Yeah. ¿Hasta qué año calcula el presidente?
Hasta que se acabe de pagar. El tema es que pagar el doble de lo que estamos pagando ahora en segunda división, pues es un palo importante.
Si esperemos, ojalá que no ocurra. Este año lo hemos visto muy de cerca. Si el club lamentablemente descendiera a segunda división B, ¿supondría una desaparición?
El primer año ahí andaría, estaría justito porque recibiríamos una ayuda al descenso. Si no hubiéramos tenido, si hubiera modificado esa ayuda al descenso. Sí, ¿para qué voy a decir otra cosa que yo no creo?
Y luego hay un tema que yo creo que estoy obligado a preguntar por el tema de la cantera. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo es posible un club en la situación en la que está el Real Valladolid sea incapaz desde hace un montón de años en sacar ni siquiera un solo jugador de la cantera?
¿Cuántos años?
El último que ha salido ha jugado Jesús Rueda, que sí, bueno, está en la cantera, Sergio Asenjo. Pero ¿cómo es posible que año tras año no salga ningún canterano? ¿No vale ninguno?
Si los entrenadores no los ponen, será porque les gustan más otros. Pero ¿a qué llama sacar un jugador de la cantera? ¿A que juegue y que sea titular?
Equipo,
y que sea titular.
Que tenga presencia al menos. Es que lo de todos los veranos...
Es todo culpa del
club. Esperemos que esto cambie, pero todos los veranos se dice plantilla corta y 5 jugadores que luego durante la temporada apenas cuentan. Y se acaban marchando.
Pero lo cual no quiere decir que no se les dé la oportunidad. Porque están ahí, ¿no? Y durante el año. Porque el año pasado al final acabamos con 22 jugadores por mor de una lesión y este año me parece que hemos tenido 21 fichas. Es decir, la posibilidad está. Pero dime los jugadores, independientemente que haya que sacar más y que creo que van a empezar a salir porque se ha cambiado un poco la forma de trabajar, y tú que vas más por ahí sabes que están adelantándose plazos, que hay juveniles jugando en segunda B que han pasado un año duro y que mejorarán, pero dime jugadores que se hayan marchado, ¿cuántos están jugando en segunda división y en primera división?
Sí, bueno, pero...
Pero es
que ahí también el club tendrá responsabilidad, porque
pues
si los
el club tiene toda la responsabilidad del mundo si no salen, porque quiere decir que desde el inicio ha elegido a los jugadores que no son los idóneos para llegar, porque si no llegan, entonces el club se ha equivocado, porque yo que entiendo que cualquier director, Oscar salió y Pepe Moreno tuvo ninguna duda en ponerlo. ¿Por qué? Porque es que era infinitamente mejor que los que tenía el primer equipo, infinitamente mejor. Y Oscar metió 10 goles además esa temporada que lo pasamos. Entonces, y Sergio Asenjo empezó de tercer portero, como ha hecho Julio, y acabó de titular y luego se vendió 2 años después. Entonces, digo yo que no será todo culpa del club, ¿no? Porque a ti te parece muy fácil. No, pero sí, es que es facilísimo sacar jugadores de la cantera. Por eso te digo que no es con ánimo de defenderme, porque creo que se tiene que hacer mejor, ¿vale? Entonces, partiendo de esa premisa, ahora dime, ¿cuántos jugadores que hayan salido de la cantera del Valladolid están jugando en segunda división o en primera?
Sí, pero es que volvemos, también no, podemos pero... sacar otros casos como bueno, el de Escudero y otros jugadores, que tampoco me parece que sea para pues, sacarlo, pero al final el
no,
problema...
No, te lo saco yo, lo sí, dije el otro día, fui yo quien lo dije, Es decir, aquí se le dijo a Escudero que no servía, y mira dónde está. Algunos de los que hoy critican la labor de la cantera fueron los que tomaron la decisión que no estuviera, y no coger a Diego Tristán, y de... Todo el mundo comete fallos. Entonces, yo lo que creo es que una cosa es decir, mira, Carlos, el club tiene que hacerlo mejor con la cantera, tiene que empezar a implantarlo, porque además crea otra serie de valores que son muy importantes y ahí lo estáis haciendo mal. Pero no le deis la vuelta al tema diciendo, no, es que con la necesidad económica, pero vosotros qué queréis, que nosotros no queremos que salgan, pero tendrán que ganárselo sobre el campo, porque yo quiero pensar que un entrenador, aunque tenga 19 años o 17, que no sé si fue cuando debutó Messi y tal, al que es mejor lo pone, y más en un año como este... Que no sé, yo no porque no he jugado tal, bueno, pero es que José ya empezó a coger minutos, y ya lo han puesto. Es verdad que era una situación muy complicada porque toda la pinta tenía que es que el club iba a segunda B, y poner a un chaval en un momento a decir, toma, asume la responsabilidad, y cuando lo han puesto, creo que el día del Girona estuvo algo mejor que bien, ¿no? Bueno, pues esa misma oportunidad creo que va a tener Tony, creo que va a tener Anuar, creo que...
Pero de verdad, o sea, esta temporada... A mí me consta pero que Catas hace un buen trabajo, partiendo de esa base. Pero
entonces, porque,
ya
entonces
que
si tú lo sabes y además hablas con él, ¿por qué le damos la vuelta? No se está tratando de hacer mejor
siempre
las cosas.
Siempre se vende, pero esperemos.
Sí, pero yo creo que el enfoque ya... de Jesús va un poco más de años atrás. No de...
Pero yo ya lo estoy diciendo, pero es que no es solo eso. Es que no se han sacado desde hace un montón de años. Y siempre decíamos lo de la cantera. Y yo, que bueno, pues cantera. Es verdad que encima se ha sacado con menos presupuesto de lo que hemos tenido otros años. Porque con Javi Torres se intentó hacer un trabajo de cantera y tampoco salían. Entonces yo digo, una cosa es lo que hay que hacer, y eso lo sabemos, y eso es lo que creo que se debe criticar al club, que es lo que entiendo que quiere decir Jesús. Pero, hombre, no utilicemos como arma arrojadiza contra el club o contra el presidente el tema de la cantera, porque el presidente no hace las alineaciones. Porque si no, a lo mejor este año José hubiera jugado desde Navidades, porque creo que lo estaba pidiendo a gritos. Ahora lo que tiene que hacer es llegar y desde el primer día decir, que aquí juego yo, Fichar a quien nos dé la gana, pero aquí juego yo, como hizo Óscar en su día, o como hizo Sergio Asenjo. Pero es que son ciclos. Y luego vamos a ver, quizás el modelo Sporting de los clubes que hemos estado en segunda, no sé cuántos jugadores hay de la cantera en muchos clubes, No sé yo,
No, a mí, yo creo que partiendo de la base, si dices que el club sabe el problema que tiene y lo está intentando solucionar...
Pero tú también que has hablado con Cata.
No, bueno.
Y has visto que se están adelantando a plazos y que está haciendo una labor mejor.
Pero no hace falta hablar, eso es que se está viendo, sí. Yo los vuelvo a decir.
Y los resultados son mejores. Y bueno, vamos a ver si esta vez sale.
Eso es, que a partir de ahora de verdad se diga plantilla corta, 5 canteranos. Esperemos que de verdad esta temporada se cambie eso.
Ayer lo explicó Paco.
Sí.
Vamos a ver si ojalá nos salga.
Ojalá. Sí.
Bueno, gracias, Carlos.
No, gracias a vosotros.
Espero que no haya que esperar a 2019 o a 2020 para la próxima.
Pues no sé, será una cuestión de que invitéis. De todas formas, creo que convendrás conmigo que en los dos últimos años he ido más bien poco a los medios, ¿no?
Ha sido menos, sí, hombre, pero
mucho,
bueno.
Mucho menos. Aquí no he venido,
Aquí no, en los...
Aquí no he venido.
Yo creo que
sobre
fue
todo,
febrero, enero 2013.
Mil disculpas por haber llegado tarde, pero nos hemos ido a la emisora y no sabíamos que era aquí un desastre.
Nada, no pasa nada. Eso, no pasa nada. De hecho, hemos alargado un poquito y bueno, le doy las gracias también a Mariano, a Mario por la paciencia de estos últimos 3 años, me atrevo a decir. O sea que...
Sí, ¿no? Pero bueno, habéis tenido gente del club, habéis tenido jugadores, las tertulias en este restaurante estupendo.
Bueno, hemos tenido...
Todo fenomenal.
Hemos tenido jugadores esta última temporada, que hemos estado una época que...
Ah, no, tampoco.
No te lo iba a decir, pero ya que lo has...
No, lo saco yo.
Ya que lo has sacado tú.
Mira, yo cuando quieras invitarme, me invitas, aunque sea para criticarme, y ya está.
Yo creo que no te he criticado, que te he preguntado y que me has respondido, ¿no? Es que es normal. Además, es que me parece normal tener... diversidad de opiniones y que la relación humana siga siendo... Si es que yo con Jesús o con Pedro no comparto muchas cosas,
quiero,
y con Mariano...
Te quiero decir, y conmigo has tenido una relación estupendísima un montón de tiempo y no compartíamos muchas cosas. Pero te quiero decir que no te lo digo por eso, porque la crítica además es justa y además es tu trabajo, con lo cual ahí no me voy a meter. Pero también te digo que yo creo que hay un antes y un después de estos últimos 4 meses... y a lo mejor es que tengo una visión diferente de lo que son las cosas o de la importancia que tienen, y ya está. Que el día que me llames, pues vendré, te digo, aunque sea para criticarme, vendré y ya está, y no tengas ningún problema.
Pero insisto que no es criticarte,
pero que es una forma de hablar, que es decir, que aunque sea para algo malo, que no te preocupes, que no voy a evitar porque sea algo malo que hayamos hecho el venir aquí, que es a lo que me estoy refiriendo, que no estoy hablando de un tema personal entre tú y yo, ni muchísimo menos.
Perfecto. Gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.
Gracias al Real Valladolid. En definitiva, 2:26, vamos a hacer una pausa y despedimos la temporada aquí desde nuestra segunda casa, el Lagar de Venancio.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, te ofrece una compra rápida, porque tenemos grandes cantidades de stock disponible con cajas adaptadas para grandes volúmenes, para vehículos industriales, con 9 oficios en un solo sitio y un trato directo de profesional a profesional. En Valladolid, Polígono San Cristóbal, ante todo, profesionales. Bricomart.
¿Tiene joyas de oro o plata? ¿Relojes de marca que ya nunca utiliza? En Ingol se lo compramos o se lo cambiamos por unas nuevas. También realizamos cualquier trabajo de joyería, incluidas reformas o creaciones nuevas. Y si quiere invertir en oro o diamantes, no dude en venir a vernos. Ingol, en Valladolid, Plaza Mayor 8 Segundo o www.oroingol.com.
Restaurante La Santa María, la croquetería de Valladolid. Ahora para tus cumpleaños, celebraciones o cualquier tipo de evento, tienes las mejores croquetas al peso para llevar. Y como siempre, al mejor precio. En Croquetería Santa María, además también puedes disfrutar de nuestros deliciosos menús en calle Antigua 8. Y también lo puedes pedir en el teléfono 983-295231.
Te damos 10 razones para que elijas Padel de 10. 1. 13 pistas Padel Indoor. 2. Los mejores precios. 3. Reservas online. 4. 12.000 metros cuadrados de instalaciones en perfecto estado. 5. Escuela de adultos y menores a partir de 5 años. 6. Campeonatos internos y clases específicas. 7. Sala de musculación y campo de fútbol indoor. 8. Cafetería con terraza y celebración de cumpleaños. 9. Amplio parking. Y 10. Trabajamos todos los días para superarnos y hacer del pádel tu primer deporte. Padel de 10. Frente al Hipercor de la Flecha.
Hotel La Vega. Ofertas especiales para bodas en 2016. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento el próximo año, Hotel La Vega. Visítanos y te informaremos de las fantásticas promociones, salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Hotel La Vega, 983-407100. Todo el sabor en un clásico.
¿Le importa bajar del coche? Que si baja del coche... Oiga, que hay más gente. Descubre lo que es subir a un Mini y no poder bajar de él. Fuenteolit te invita al Mini Clubman on the Road el viernes 10 en Centro Comercial Equinoccio Park, Valladolid. Pruébalo y si te lo llevas, te regalamos 5 años de mantenimiento. Te esperamos.
La Eurocopa 2016 se juega en el Cocomo Sports Bar. Llega el gran evento futbolístico del año y nosotros estamos listos para ofrecerte todos los partidos, el mejor ambiente, la mejor cerveza, los mejores pinchos y la mejor animación. Además, podrás seguir la Eurocopa desde nuestra espectacular terraza. En el Cocomo vamos con España. En el Cocomo vamos con la Roja. Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2:29 de la tarde. Bueno, Jesús, cerramos temporada, gracias sobre todo a los oyentes y a los anunciantes, que son la base. Bueno, pues la base y el futuro de esta emisora. Muchísimas gracias a todos por estar ahí durante toda la temporada. Yo siempre digo lo mismo, intentamos, ¿no? Siempre a la siguiente temporada dar un pasito más, ofrecer un poco más de programación. Este año hemos hecho prácticamente todas las tardes intermedio, algunos días una hora, otros días media hora. El reto para la próxima temporada es hacer una hora todas las tardes. Y bueno, pues esperemos que Radio Marca, pese a todo lo que se ha comentado en los últimos meses, crezca, que yo creo que puede ser posible, y aquí en Valladolid al menos intentamos dar pasos todas las temporadas.
Sí, eso es lo importante, que pueda estar la radio, que crezca, sobre todo que nos sigan acompañando, de verdad, porque es que la participación que tenemos cada día, cualquier comentario que nos hacen llegar, mismamente en persona, cuando me ven a mí por los anexos, a Chus por la calle, por cualquier sitio en Zorrilla. Bueno, estamos encantados y que sepan ustedes que son la base de que esta radio siga adelante y que pueda seguir mejorando de cara a la temporada que viene, que es lo que todos esperamos.
Gracias, gracias. Baraja, gracias, porque eres un fenómeno. Eres un fenómeno y ya sabes que lo que tú quieras crecer en esta emisora lo vas a tener. Puedes coger hasta este micro.
El fenómeno eres tú y lo digo, pero vamos, con todas las letras.
2:31. Gracias. En agosto más. Y gracias también a nuestro técnico Pedro, a David y evidentemente que hemos dicho oyentes, anunciantes, pero a todos los colaboradores, a Marco, a David García, absolutamente a todos, porque si me pongo a nombrar y a citar nos vamos a dejar alguno. Un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí. Adiós.
Adiós.